Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos a Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez, la coordinación de Johnny Hilfer, la dirección técnica de este querido amigo que está hoy muy feliz, señor May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. En el horario estelar del programa, la retransmisión 12 de la noche, de 12 a 1 de la madrugada. Ahí pueden escuchar también a través de las ondas de Radio Martí. Y no olviden que hay una alternativa en los 1260 AM Radio Caracol a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Desde La Habana, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Desde Madrid, nuestro copresentador, el periodista Michel Suárez, con ellos a tertuliar. Comenzamos hoy, bueno, pues, con estas reuniones que comienzan ahora para abrir a debate los documentos del séptimo congreso del partido. Yo creo que esto se ha hecho al revés, pero bueno, primero se hace el congreso y después se debate. Debía haber sido al revés, ¿no? Pero bueno, como aquella película, ¿cómo era? Huckleberry Hound, ¿no? Creo que esta película va al revés. Yo iba detrás y ahora voy delante.
¿Usted quiere enderezar lo que está jorobado?
No, déjelo ahí. Ah, bueno. Señoras y señores, una noticia importantísima. Se reunió el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Kerry, con la canciller venezolana. Lo hicieron en la sede del Congreso de la OEA, que está sesionando en Santo Domingo, en República Dominicana. Se han reunido en medio de las peores relaciones que existen entre Estados Unidos y Venezuela. También, desafortunadamente, para informar, hay más cubanos desaparecidos, al menos 26 cubanos están desaparecidos cuando salieron en una embarcación desde la Isla de la Juventud, Isla de Pinos, con rumbo a México, a Cancún. Están desaparecidos y por lo menos para que sepan la tragedia continúa con respecto a las salidas de los cubanos. Y bueno, pues hoy vamos a profundizar un poco también en lo que significa pues esta reunión entre Kerry y la canciller venezolana, las nuevas relaciones. ¿Esto abre un nuevo camino o es ganando tiempo por parte del gobierno de Venezuela? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué la reunión? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y también que estaremos hoy en el programa hablando sobre el Twitter y cómo el Twitter se está utilizando cada vez más por políticos, por artistas, por las personas que tienen que decir algo. Ya lo hacen por Twitter y ya no dan conferencia de prensa. Vamos a hablar hoy también sobre la importancia de los medios sociales de comunicación para políticos, para artistas y para mucha gente en el mundo.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
Comienzo que algo que tiene que ver con la internet, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y sobre todo lo que ha diseñado Google. Escuche esto, o Google, como le dicen en muchos países latinoamericanos, Google. Pero bueno, Google, lo que ha diseñado un botón para desconectar inteligencia artificial. ¿Se acuerda la película, May Vázquez? Usted es un aficionado al cine. Terminator. Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Terminator. Que se rebela. Él es una computadora, un hombre, un robot que se rebela contra la humanidad. Bueno, pues parece que basado, no creo yo que sea exactamente basado en la película, pero bueno, utilizando el tema de la película, pues traigo a colación esta noticia. Y es que Google ha diseñado precisamente, como les dije en la introducción, un botón para desconectar la inteligencia artificial. La solución de Google consiste en un botón rojo de emergencia que sería capaz de apagar toda la inteligencia artificial, según una investigación recientemente publicada por el Instituto de Investigación de Inteligencia de Máquinas se llama el MIRI, por sus siglas en inglés, de la Universidad de Berkeley en California. Aunque según los expertos que estudian la posibilidad de que las máquinas se tornen peligrosas para los seres humanos, no es seguro que todos los robots puedan ser desactivados fácilmente con este sistema. Los responsables del proyecto, son científicos de la compañía de Google y también de una compañía que se llama DeepMind, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, ellos sostienen que es improbable que los robots actúen óptimamente todo el tiempo. De ahí la importancia de tener un botón que pueda desconectar la inteligencia artificial. Y lo cierto es que la noticia, muy larga, tiene muchos comentarios. Hay personas que creen que los robots no van nunca a rebelarse contra los hombres. Hay otros que creen que sí, que una falla en un sistema un día pues puede que el robot, por ejemplo, porque el robot no se ubique nada más que es la película, el que camina y que puede sacar un fusil y disparar. No, esas son las películas. Los robots pueden estar controlando, digamos, un tráfico aéreo. Los robots pueden estar controlando una planta nuclear. Los robots pueden estar controlando muchas cosas y que esa inteligencia artificial que los robots en un momento determinado desarrollan a través de los algoritmos puedan actuar contra la humanidad. Google ha diseñado, pues, precisamente un desconectivo para acabar con la inteligencia artificial en caso de una emergencia mundial o nacional. Interesante, la tecnología ya por dónde va. Ahora ya estamos diseñando para poder defendernos de los robots. Increíble dónde estamos.
Sí, señores, son los robots inteligentes.
Exactamente, exactamente. Claro.
¿Y qué pasa si se vuelve loco un día un robot?
Bueno, ahí está Google con el botón rojo para desconectarlo.
Sí, esa y Google está en todo.
Bueno, pero tiene el acceso a muchos, muchas formas de llegar a esos robots.
Tiene acceso.
Sí, sí, ese es nuestro gran ejército de Google. Los soldados de Google irían en nuestra defensa.
A mí me da pánico eso.
¿Usted sabe lo que es? Que ya estamos en este momento. Ya no le tememos ya a un ejército enemigo, le tememos a los robots. Fíjese en qué momento de la humanidad estamos viviendo, que ya nos estamos defendiendo de la tecnología, nos estamos defendiendo de los robots que nos pudieran atacar en un momento determinado.
Demasiado rápido. Reinaldo Escobar, rápido. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Yo pienso que es una iniciativa muy interesante. Aquí yo pienso, por ejemplo, que la sección de tránsito de La Habana pudiera pedirle consejo a Google para poder desconectar los semáforos de La Habana, que a veces se vuelven locos y ponen la luz verde por las dos caras, ¿no? Y un día nos van a matar aquí con eso. Un saludo a todos los bienes.
Saludo, Reinaldo. Siempre con su ocurrencia. Michelle Suárez.
No, realidades.
Sí, sí, sí. Claro. Sí. La invasión más insólita de los cubanos pudiera ser los semáforos locos en La Habana.
Es que estamos en el comentario insólito. Por eso claro. Viene muy bien la acotación que acaba de hacer Reinaldo Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Reinaldo y, por supuesto, para los oyentes del programa. No, yo creo que Google podrá desactivar los suyos, no los de otro, no los de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Entonces, podrá desactivar los que controle, en realidad. Pero todo esto está ya en la literatura mundial, está en la ficción, está en las películas, solo falta que suceda.
Bueno, pues ojalá que no suceda. ¿Sí?
Vámonos.
En las noticias como son, tertulia.
Se está informando que el Partido Comunista de Cuba iniciará precisamente este día una discusión sobre toda la población en relación a los documentos aprobados en su reciente Congreso, luego de críticas de que los textos no habían sido vistos ni siquiera por todos sus militantes. Un editorial del Granma, que es el órgano del Partido Comunista, indicó el miércoles que el proceso de consultas de dos documentos que definen el rumbo que tomaría Cuba y las reformas emprendidas por Raúl Castro alcanzará a millones de cubanos. Los debates, que se extenderán hasta septiembre, contemplan a todos los militantes del partido, las organizaciones afines de vecinos, sindicatos, en fin, entre otros. El Congreso aprobó en principio ambos documentos y acordó encargar al Comité Central llevar a cabo un proceso de consulta con el propósito claramente definido de enriquecerlos y perfeccionarlos, dice el editorial. El Congreso del partido se desarrolló en abril pasado y los propios militantes comunistas se quejaron públicamente de que ambos documentos quedaron en manos de un pequeño grupo y ni siquiera fueron distribuidos entre los 670.000 miembros de la organización, pese a la importancia que revisten para el país. Por último, en el marco del Congreso se aprobó sacarlos a relucir no solo entre sus partidarios, sino entre la población.
Muy bien, Reinaldo Escobar.
Bueno, ahí hay que hacer algunas precisiones.
¿Cuáles?
En el informe central del séptimo Congreso se dice que los dos documentos iban a ser discutidos con la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas, con la militancia del partido y representantes de las organizaciones de masa. En ningún momento el informe central da la orientación de que esa discusión, para utilizar la terminología de ellos, bajaría hasta las masas y que sería discutida hasta directamente con la población, con la gente. Eso realmente ha sido un cambio que se ha introducido a partir de que el señor Darío Machado, por cierto, hijo de Machado Ventura, publicó un texto hace unos días en el periódico Granma reclamando que la discusión tendría que abrirse más democráticamente. Esto es muy curioso porque este cambio debería decirse con toda claridad que es un cambio y no que están haciendo un cantinfleo de donde dijo Diego, para hacer creer que en un principio se había hablado de que el documento iba a ser discutido con todo el mundo. En el editorial que Granma dice publica hoy, llegan a decir que no faltarán los enemigos. Los que cuando tú dices que no faltarán los enemigos, entonces ya están diciendo con toda claridad que la discusión no será solamente entre los militantes y los representantes de las organizaciones, sino que será con todo el mundo. Y bueno, yo pienso que para mí lo más interesante de esta discusión no es lo que pueden decir las personas que tengan una opinión completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque debatir de estos documentos es debatir el cómo se va a hacer el socialismo en Cuba, no si tiene sentido seguirlo construyendo. Es decir, nadie podrá argumentar en estas discusiones que lo que él cree es que nada de esto tiene sentido y que no hay que hacer ningún sistema socialista, ¿no? Eso no lo va a decir nadie. Y el que lo dice, bueno, es que lo que estamos discutiendo es cómo hacer el socialismo. La discusión no es si se va a hacer o no. Entonces, bueno, es un detalle metodológico de enorme importancia. Pero me interesa muchísimo cuando desde posiciones típicamente marxistas alguien haga las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿por qué en los documentos del partido ni en conceptualización ni en el plan, en ninguno de los dos documentos, se habla de lo que en todos los manuales, en todos los libros clásicos de socialismo, se dice que es la primera conquista del sistema socialista, que es la eliminación de la explotación del hombre por el hombre? Esa conquista, que no está obtenida en el país y que es la primera conquista que se deben plantear los socialistas del Partido Comunista en cualquier parte del mundo, no aparece ni en la conceptualización ni en el plan este, ¿no? Por otra parte, cosa que me llama más la atención, en esta conceptualización no se le dice a nadie que toda esta cuestión de hacer el socialismo es un periodo de tránsito para algún día llegar a la sociedad comunista, cosa que me parece, desde el punto de vista marxista, sería una tremenda queja que habría que hacer de los documentos, ¿no? Y otra cosa elemental es que en ningún momento se aclara de manera transparente si el país continúa o no continúa en eso que se ha denominado el periodo especial en tiempos de paz. Es decir, con esas tres preguntas, serían las tres preguntas desde posiciones revolucionarias para poner en crisis todo este documento.
Lo interesante, y también habría otra pregunta, ¿no? Claro, esta la hago yo, y no creo que tenga mucha respuesta, o por lo menos creo que bastante gente van a responderla, ¿no? La pregunta sería, ¿a cuánta gente dentro de Cuba realmente le interesa analizar los documentos del Partido Comunista, del séptimo Congreso del Partido Comunista? ¿A cuánta gente? Incluso, la pregunta la haría yo más allá, ¿a cuántos militantes del partido le interesa analizar qué va a cambiar para un militante del partido, qué va a cambiar para un cubano de a pie analizar los documentos y enriquecer los documentos del séptimo Congreso del Partido Comunista? Una buena pregunta para respondernos. ¿Sí?
Claro, dice que tras las críticas y el Congreso fue impreso en las semanas pasadas un tabloide que tiene 32 páginas. Granma indicó ahora que se habían publicado más de 800.000 ejemplares distribuidos de modo gratuito o a precios módicos y se les colgó en páginas de portales oficiales para facilitar el debate. 32 páginas.
Yo creo que ya Michelle se las leyó. Adelante, Michelle.
¿Usted cree?
Bueno, usted dijo la palabra enriquecer. Esa es una palabra subversiva en ese documento.
Verdad, ¿no? Que sí, verdad que sí.
Es una palabra que no está prevista en ningún ordenamiento, ni concentrar ni enriquecer, que son las claves de la reproducción capitalista en cualquier parte del mundo. Los que se enriquecen y se multiplican son los de la élite militar que controlan todo ese entramado que se está repartiendo el país poco a poco. Yo coincido en que este es un proceso bastante irrelevante desde el punto de vista de los efectos prácticos que pueda tener en la sociedad, en las expectativas que tiene el pueblo cubano, los diversos sectores del pueblo cubano, que son muchas y que chocan constantemente contra el muro del castrismo, que no responde, que no tiene respuestas para todas las expectativas que se ha generado la población o que mucha gente creyó después del deshielo político entre Washington y La Habana, o incluso desde que asumió el gobierno el general Raúl Castro. Y ha sido una y otra vez el choque de esas expectativas contra la más cruda realidad. Eso sí, desde el punto de vista de la propaganda es maravilloso, ¿no? El proceso es maravilloso para los intereses del régimen, porque siempre se intenta dar la idea de que todo esto realmente tiene un profundo análisis dentro de las estructuras del pueblo cubano. Es decir, que la gente puede hablar y que lo que la gente dice o sugiere puede incluso ser tenido en cuenta, lo cual es completamente una falacia, ¿no? Da igual si ese proceso se produce a nivel de CDRs o de centros de trabajo, o si solamente se queda en los núcleos del partido, en los comités de base de la UJC, porque ya esto se ha visto muchas veces. Esto es un mecanismo realmente viejo, no hay nada nuevo en ello, se ha visto muchas veces en el pasado. Luego, lo que queda, porque después no se publica lo que dice la gente, lo que queda son las decisiones que toma el gobierno y unos números, que son hermosos también, ¿no? 4 millones de pronunciamientos se hicieron en los comités de defensa de la revolución, 5 millones de personas hicieron llegar al gobierno sus sugerencias, y bueno, y también queda la catarsis colectiva, porque todo esto produce una catarsis colectiva, y después de la catarsis en los centros de trabajo, allí donde todavía se produce, o donde la gente tiene ganas todavía de volver a decir lo mismo que ha dicho durante los últimos 40 años, entonces vienen las amonestaciones contra los osados. Hablo de los centros de trabajo y de la gente que, bueno, de alguna manera tiene que seguir trabajando para el gobierno cubano. No es la primera vez que después de la convocatoria de una catarsis colectiva viene la amonestación y viene la venganza del gobierno contra quienes se pasaron de la raya en algunos de sus planteamientos. Así que, bueno, el gobierno debería decir hasta qué punto está dispuesto a aceptar las sugerencias que se hagan en ese pretendido debate que se ha convocado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió el martes en Santo Domingo con la canciller venezolana Delcy Rodríguez en un encuentro al margen de la Asamblea General de la OEA. Kerry y Rodríguez sostuvieron una discusión constructiva acerca de la actual crisis política, económica, humanitaria que está viviendo Venezuela, así dijo el vocero del Departamento de Estado. El secretario de Estado norteamericano expresó el apoyo de Estados Unidos al proceso diálogo facilitado por el ex primer ministro español, o presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el exmandatario dominicano Leonel Fernández y también por el panameño Martín Torrijos, como un importante paso hacia el entendimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en aras de resolver la crisis. Ahora Kerry señala igualmente la importancia de respetar los derechos humanos, acordó continuar la discusión enfocada en establecer un cambio positivo en las relaciones bilaterales. Y aparentemente será el exsecretario Thomas Shannon. Uh-huh. Thomas Shannon, quien encabeza la delegación que viajará próximamente a Caracas para iniciar este diálogo directo con el gobierno de Venezuela.
De hecho, John Kerry dijo que el diálogo fue respetuoso, pero que no fue cálido. Reinaldo Escobar.
Bueno, todas estas participaciones de funcionarios extranjeros en la cuestión de Venezuela siempre terminan con un discurso de los chapistas apelando a la soberanía y apelando a la no injerencia a los asuntos internos. Así que estoy completamente seguro de que por esfuerzo y por muy noble que sea el esfuerzo del señor Kerry para intentar que los venezolanos se pongan de acuerdo.
Michelle, hemos perdido la comunicación con Reinaldo. Adelante.
Bueno, yo tengo que decir algo muy importante. Creo que el diálogo siempre es positivo, ¿no? Cuando dos autoridades, cuando dos países deciden sentarse a conversar sobre asuntos muy importantes, eso siempre es positivo. Ahora, yo tengo serias dudas de hacia dónde conduce este diálogo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, porque en Venezuela, como en Cuba, es que aquí se repite el patrón. Lo que hace falta es un diálogo entre los venezolanos. Los que tienen que ponerse de acuerdo son los venezolanos, liderados por el gobierno, que es quien ostenta el poder, y que día sí y día no tramita a través de la Corte Suprema de Justicia nuevas medidas contra la oposición que demuestran que no hay ningún interés en ponerse de acuerdo en nada. Entonces, ¿hasta qué punto de vista John Kerry va a solucionar este problema? Yo realmente no lo creo. No creo que esté en sus manos que pueda influir demasiado. Reitero, es bueno que se sienten, que vengan de nuevo los embajadores, que baje la retórica entre Estados Unidos y Venezuela. Todo eso es bueno, pero no sé hasta qué punto tributa directamente al problema central que están viviendo los venezolanos. Nicolás Maduro tiene que convocar a la oposición, tienen que sentarse, liberar a los presos políticos, hacer el revocatorio y seguir adelante. Ese es el camino. Claro, claro. Y repito, no estoy seguro de que Kerry pueda lograrlo.
Retomamos nuevamente la comunicación con Reinaldo Escobar en La Habana. Reinaldo, adelante, termina pues el comentario.
Bueno, decía que con toda seguridad cualquier opinión que surja de un diplomático, de un gobernante, de un político extranjero sobre lo que está pasando en Venezuela, caerá bajo la misma acusación de ser una injerencia en los asuntos internos venezolanos, porque ellos se ponen muy susceptibles cuando cualquier extranjero hable, sobre todo si habla en contra de lo que ellos están creyendo, ¿no? Cuando el gobierno de Raúl Castro hace una moción de solidaridad con el gobierno de Venezuela, eso no es injerencia, eso no es injerencia. La injerencia es cuando uno dice que sí, que deben ser revocatorios. Lamentablemente, eso yo felicito y me parece muy bien que el señor Kerry haga estos pronunciamientos y que haga un esfuerzo por reunirse y con hablar esto, pero creo que la única salida que tiene eso es que dentro de Venezuela se tome la decisión de hacer este revocatorio, porque es así como dice la ley y que la Junta Electoral, esta, la entidad electoral, determine por darle validez al número de firmas que sí son correctas y se empieza a hacer el proceso. Eso no tiene otra discusión.
Así es, cuando las opiniones son en contra es injerencia, cuando las opiniones son a favor es solidaridad. Generalmente así.
Bueno, hay un grupo de 26 balseros cubanos que se encuentran desaparecidos y se teme que hayan muerto durante una operación de tráfico humano entre Cuba y México. Esto de acuerdo con activistas locales y autoridades panameñas. Ramón Saúl Sánchez, el líder del Movimiento Democracia, dijo a Notimex: los familiares no quieren reconocer eso y claro, siempre hay una posibilidad, pero desgraciadamente no hay ningún indicio sobre dónde están. Las autoridades estadounidenses están también al tanto de lo que ha pasado y lo más interesante es que, indica la nota, el grupo viajaba en una lancha rápida que naufragó debido al mal tiempo y solo 5 cubanos fueron encontrados por las autoridades panameñas 5 días después, uno de ellos muerto, de acuerdo con el director de Migración de Panamá, Javier Carrillo.
Qué tragedia la situación de los cubanos.
La desesperación.
La desesperación, y hay que tener esto. Yo sigo insistiendo, esto tiene que ser tema de discusión de la prensa cubana, esto tiene que ser tema de discusión al interior del país, porque no se puede seguir perdiendo vidas y esta tragedia donde quiera que pasen los cubanos tratando de escapar.
Por último, uno de los presuntos lancheros coyotes implicados en la operación está arrestado y enfrenta cargos de tráfico humano en Panamá.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias desde La Habana. Michel Suárez desde Madrid, gracias. Una pausa, regresamos.